Bienvenidos y bienvenidas al podcast Microhistorias. En este episodio, titulado Juana y las luchas por la libertad, vamos a conocer la historia de una esclava que, como muchas otras en Hispanoamérica, compró su propia libertad y la de uno de sus hijos. Nos vamos a introducir en un litigio judicial que entabló Juana contra su ama por los derechos propios y de su pequeño hijo José Ruperto, nacido después de que la Asamblea General del año 1813 decretara la libertad de vientres en el Río de la Plata. Para conocer las disposiciones de la Ley de Libertad de Vientres y el alcance de la libertad que otorgaba a los hijos de las esclavas, conversaremos con la historiadora argentina Magdalena Candiotti, quien ha estudiado el proceso de abolición gradual de la esclavitud en la Argentina. Y para comprender las motivaciones y las oportunidades de Juana, hablaremos con la historiadora estadounidense Erika Edwards, quien ha investigado las acciones de resistencia y movilidad social de las mujeres esclavizadas en la ciudad de Córdoba. La mulata Juana de Jesús Corbalán nació en la ciudad de Mendoza el 11 de abril de 1769, registrada en el acta de bautismo como esclava, hija natural de Rufina Corbalán, ambas propiedad de don Nicolás Corbalán. El 8 de junio del año 1790, Juana contrajo matrimonio con Eugenio Molina, esclavo del mismo don Nicolás Corbalán, con quien tuvo 8 hijos, Mercedes, Juana María, María Fortunata, María Dolores, Pedro Antonio, José Raimundo, José Siriaco y el más pequeño, José Ruperto, nacido en condición de liberto en el año 1813. Eugenio, el esposo de Juana, falleció a fines de febrero de 1814. No sabemos cómo alcanzó su libertad, pero el cura que labró su acta de defunción anotó al difunto Eugenio como mulato libre. Algunos meses después de la muerte de su esposo, el 26 de noviembre de 1814, usando los ahorros que había juntado con Eugenio, Juana Corbalán compró a doña Juana Josefa Corbalán, hija y heredera del difunto don Nicolás Corbalán, su carta de libertad. Compró esa carta por un valor de 150 pesos. Ese valor era algo más bajo que el habitual en el mercado para una esclava de su edad, y eso se justificaba por los males de salud que padecía. Doña Juana Josefa, con la anuencia del defensor de menores de la ciudad, incluyó en el acuerdo comercial al hijo más pequeño de Juana, de poco más de un año, llamado José Ruperto, quien fue tasado por 20 pesos, dinero que Juana debió abonar para poder conservar la tenencia del niño. Sin embargo, quizás asesorada por algún familiar o por un allegado que tenía conocimiento de la Ley de Libertad de Vientres, el 7 de enero de 1815, Juana se presentó a la justicia para reclamar que se le devuelva el dinero pagado por su hijo liberto. Juana se amparó en la ley que declaraba libre a los hijos de las esclavas nacidos después de enero de 1813 y solicitó en la justicia que se aplicara una sanción a los tasadores que le habían puesto un precio al niño, calificándolos de infractores a los estatutos soberanos. Pidió también una sanción para el defensor de menores por haber acordado la venta de su hijo liberto. La acción de su ama, de los tasadores y del defensor fue calificada por Juana Corbalán como gravosa a sus intereses, perjudicial y escandalosa al orden social. El representante de Juana frente a la justicia, don Manuel Antonio Pizarro, apeló al artículo 5 del reglamento de la Soberana Asamblea, que establecía que
cuando se venda una esclava que tenga un hijo menor de 2 años, ésta deberá pasar con el hijo a poder del nuevo amo. En caso que el liberto fuese menor de 2 años, será voluntad del propietario quedarse con el niño o traspasar su propiedad al comprador junto con la esclava.
Siguiendo la línea argumental del reglamento, el representante Antonio Pizarro advirtió al juez que si el privilegio de conservar a un liberto menor de 2 años se declara en favor de un comprador, con mayor motivo y con más justo título, se deberá declarar en favor de una madre liberta. Una madre que con su honradez y trabajo personal y con las propiedades que heredó el liberto de su padre, podrá proporcionarle una educación correspondiente a la dignidad de un hombre libre. Y acaso con más esfuerzo y atención que en otros casos, en que los libertos puedan vivir con sus amos hasta la edad de 15 años, mientras se les aprovecha de su trabajo y se olvidan las obligaciones de la educación, porque no tienen el interés de una madre amorosa y compasiva, que debe desvelarse por la honradez del hijo que alimentó en sus entrañas. Aunque las palabras del representante de Juana parecían exclusivas de un estudiado, cautelosamente elegidas y ordenadas en un hilo argumental, solo posible de tramar por letrados, el texto presentado al juez dejaba entrever que era Juana quien informaba a su representante masculino y entregaba los argumentos para su mejor defensa.
Si el comprador de la esclava tiene derecho a llevar al liberto consigo, con mayor razón debe llevarlo la madre liberta, y principalmente si es como yo, que poseo propiedades.
Los argumentos de Juana convencieron a las autoridades, quienes resolvieron que doña Corbalán debía devolver a Juana los 20 pesos que había cobrado por la venta indebida del niño José Ruperto. Además, ordenaron a los peritos tasadores que intervinieron en la venta que en adelante tomaran conocimiento y respetaran el reglamento dictado en la materia. En 1817, 2 años después del episodio que la tuvo como protagonista en la justicia para reclamar por la venta indebida de José Ruperto, Juana Corbalán dispuso por testamento que sus bienes sirvieran para otorgar la libertad a 5 de sus hijos que permanecían esclavizados. Además, en su testamento dejó por escrito que por derecho adquirido, sus hijos debían recibir el amparo legal del defensor de pobres y menores para concretar su libertad. Inmediatamente después de labrar su testamento, el 16 de enero de 1817, Juana falleció y fue sepultada en el predio del convento de Santo Domingo de la ciudad de Mendoza. Para entender mejor los argumentos de Juana, la historiadora argentina Magdalena Candiotti nos cuenta en qué contexto surgió la Ley de Libertad de Vientres, cuáles fueron sus disposiciones más relevantes y su impacto en la vida de las esclavas y sus hijos libertos.
La Ley de Vientre Libres es parte como de un tándem de políticas que se están discutiendo en el mundo atlántico en torno a cómo terminar con esta institución que se empieza a considerar ilegítima, nociva, negativa. Entonces, en ese mundo atlántico se van a discutir políticas de abolición inmediata, muy en menor medida, el gran ejemplo al respecto va a ser la experiencia de Haití, y lo que más van a discutir son políticas graduales, ¿no? Y esas políticas graduales, las dos herramientas fundamentales van a ser las leyes de libertad de vientres, o en otros lugares se van a llamar de libertad de partos libres, por ejemplo, en Colombia, y terminar el tráfico, o sea, no, que no ingresen más personas esclavizadas, algo que en Argentina se va a aplicar, se va a implementar desde 1812, y que no nazcan más nuevos esclavos, ¿no? Que no se reproduzca la esclavitud de ese modo. El decreto de libertad de vientre fue una de las primeras medidas que tomó la Asamblea del año 13, y allí declaró que ya no nacerían más como con el estatus esclavo, los hijos de las esclavas. Son los hijos de las esclavas porque esta esclavitud se transmitía por el vientre materno. Y si bien esa ley los llamó libres a estos niños, un mes más tarde, un poquito más de un mes más tarde, esta misma asamblea va a dictar lo que llamó un reglamento para educación y ejercicio de los libertos. Y ahí definió la condición de liberto. ¿Qué era un liberto? ¿Quién era un liberto? Bueno, estos niños, nacidos hijos de esclavas, se consideraban niños manumitidos. Y que como tales quedaban bajo la potestad, bajo una institución que se va a llamar patronato, bajo el patronato de los amos de sus madres, hasta los 16 años las mujeres y hasta los 20 años los varones. Ese estatus no solamente los deja trabajando gratuitamente hasta una cierta edad, porque si bien el reglamento va a establecer que se les va a poder pagar a partir de los 15 años a las mujeres y de los 16 años a los varones, otra cuestión que permitía este reglamento era que ese patronato, ¿no?, ese derecho al trabajo gratuito de esos niños y niñas libertas, se podía enajenar. Ahí no lo decía, pero en la práctica funcionó. En realidad, el tiempo de los libertos, como lo llamó una esclava en un juicio en 1838, ese tiempo es un tiempo de libertades muy inciertas, ¿no? Donde hay muchos controles de parte de los patrones, continúa el trabajo gratuito, continúa la separación de las familias, continúa la imposibilidad de tener una vida plenamente libre, de decidir dónde vivir, qué trabajar, de qué trabajar, ganar el propio dinero del trabajo producido.
Por el carácter incierto de las libertades que otorgó el decreto de libertad de vientres durante la abolición gradual de la esclavitud en el Río de la Plata, algunas mujeres madres esclavizadas debieron litigar en la justicia para reclamar por el derecho de sus hijos. Pero esa no fue la única acción que emprendieron en favor del acceso a la libertad. Desplegaron múltiples estrategias para lograr la manumisión propia de sus hijos y en general de su familia. La historiadora estadounidense Erica Edwards estudió las estrategias de movilidad social y blanqueamiento de mujeres de origen africano esclavizadas en la ciudad de Córdoba. Sus aportes nos permiten pensar a estas mujeres en su vida cotidiana.
Para mí, que fue muy lindo al leer, era, por ejemplo, las esclavas embarazadas que pagaran 25 pesos para que sus hijos podrían ser libres. Y ese para mí, wow, qué lindo a ver esa conexión que ya existía, ¿no? Sabiendo que ella no va a estar libre, pero ojalá el futuro de este nene o niño se pueda tener otras oportunidades. Primero de todo, damos un poco de crédito que bueno, esas mujeres ya saben cómo pensar, de conocer, de cómo manejar sus vidas propias. Pero más que nada es como que muestra, es especialmente si pensamos en los juicios y también los censos que muestran esto, siempre estaban con estrategias y cómo van a moverse, ¿no? Pensando para mí siempre, siempre en su familia, y especialmente los niños. Entonces, es como cómo ellos van a tener una vida mejor que yo tenía, digo, la mamá. Entonces, que vemos que, por ejemplo, si una era ya clarita, como algunos dicen que son mulatas blancas, por ejemplo, o blanca como una española, dicen, algunos tenían esa oportunidad a poner sus hijos, que ya eran también claritas, en los libros de bautismo de los españoles. ¡Boom! Ya es otra vida para ese nene, ¿viste? Entonces, para mí, tenemos que pensar bien, entonces, de ella adentro de su propio mundo, además. Y tenemos que también pensar que la resistencia no solamente es de violencia. Adentro de su propio mundo, ¿qué son las oportunidades que tiene? Entonces, ¿qué fue las oportunidades para ella? Y bueno, uno era el sistema de justicia. Entonces, trabajando adentro, sabiendo que había un defensor de los pobres, y también tenemos que pensar que era algo medio intelectual, ¿no? De pensar en los argumentos que presentaron. Y ahí, para mí, es una forma de resistencia. Entonces, sigo esto como James Scott, que dicen everyday forms of resistance. Es ella siempre pensando qué son las oportunidades que presentan y cómo voy a mejorar mi vida.
Llegamos al final de este episodio que recuperó un fragmento de la vida de la mulata esclavizada Juana Corbalán, quien se atrevió a desafiar en la justicia a su propietaria para reclamar por sus derechos y el de su pequeño hijo Liberto. En un contexto de libertades inciertas, Juana se convirtió en protagonista y supo argumentar frente a la justicia todos los atributos que le otorgaban mérito y honor para proporcionar a sus hijos una educación acorde a la dignidad de las personas libres. Como ella, muchas mujeres de origen africano lucharon por la libertad propia y la de miembros de su familia en toda América. Les pido que compartan el episodio para llegar a más personas interesadas en historias como la de Juana. Nos volveremos a encontrar con microhistorias.
Tercer Patio Podcast.